muy, muy atentos a lo que puede llegar a suceder. Pero nos quedamos con este tema. Saludamos a el senador por Córdoba, Carlos Caserío, que está en comunicación con nosotros. Senador, ¿cómo le va? Manuel Herrera lo saluda. Bien, en principio le voy a confesar, y usted va a dirimir en una discusión que hemos tenido en la producción. ¿Caserío o Caserío?
Caserío, sin acento.
Acaba de ganar la productora del programa, ya le aviso.
No hay problema.
Caserío, ahí pronuncio bien entonces el apellido. Un debate bastante intenso el que tienen los senadores de cara a lo que será una sesión en inicio de agosto, ¿no? En los primeros días, en virtud de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo analiza esta víspera?
Bueno, sí, la verdad es que al principio parecía de que, siguiendo la dinámica de diputados, se iba a haber dos posiciones únicamente, la del sí, como venía, y la del no, tajante. Pero ahora se ha abierto una discusión en el Senado en la cual sectores del no tienen una disidencia para cambiar, y también tenemos un sector nosotros que estamos de acuerdo con el sí, o sea, a ver, estamos de acuerdo con la despenalización de la mujer, creemos que es una cosa indigna que hay que solucionar, y también estamos de acuerdo en que eso va a significar una demanda que Estado va a tener que atender, y por lo tanto estamos de acuerdo con la legalización. Lo que no estamos de acuerdo es en varios de los ítems que vienen de diputados, y nuestra propuesta es una propuesta de cambio.
En concreto, ¿usted votaría, cómo votaría? ¿Pediría cambios, no, en la ley?
La idea, estamos definiendo una estrategia, recién empezaron las reuniones de comisiones, este martes sigue. Bueno, tenemos dos alternativas. Una es presentar un dictamen de comisión propio, para que por lo menos nuestra posición sea más pública, más analizable. Bueno, y la otra, si no, hacerlo directamente en el recinto. Por ahora queremos que vamos a presentar nuestro propio dictamen, porque también así va a significar una discusión más profunda. Nos parece interesante discutirlo. Lo nuestro está basado en dos o tres cosas fundamentales. La primera es que esta ley no tiene financiamiento y va a recargar a las provincias y a los hospitales públicos provinciales de todo el país, que hoy en día se están haciendo de la salud pública del país, porque los hospitales nacionales casi no existen más. Entonces nos parece injusto que el gobierno haya lanzado la discusión de esto sin prever que esto tenía un costo, y es un costo significativo. Encima, si pensamos que estamos en un momento para las finanzas críticos para todo el mundo, por la situación del país, el acuerdo con el fondo, estamos hablando de los achiques, eso nos preocupa. En segundo lugar, desde el punto de vista del armado de la logística de esto, nos parece que hay muchas cosas para discutir. Creemos que hoy en la situación del hospital público, no solamente del hospital público, de la medicina privada, esto tiene que hacerse en electro, y no consigue uno en ninguna parte con menos de 15 días de turno que la mujer pueda acceder en 5 días corridos, inclusive sábado y domingo, a esta prestación. Nos parece que es imposible. También creemos que la ley debe tener un tiempo para ponerse en funcionamiento, porque evidentemente adecuar los hospitales públicos del país va a ser una gran demanda y un gran trabajo. Por otro lado, tampoco estamos de acuerdo con la penalización a los médicos. Nosotros creemos que debe haber libertad de conciencia institucional, más creemos que debe haber un registro de las... Estamos hablando del sector privado, el sector público, por supuesto, va a tener que adecuarlo como se pueda en todos lados, que en el interior no es fácil, no son los mismos las grandes ciudades donde usted tiene hospitales y ahí puede diligenciar una atención, que en los miles y miles de pueblos del interior uno tiene que tener una urbanización, infraestructura, ¿no? Pero en la medicina privada creemos que debe hacerse un registro de las, como cualquier prestación de las empresas de salud que quieran hacerlo, y que además estén especializadas, ¿no? Cualquiera puede realizar una prestación de este tipo, pero inclusive hay clínicas que no atienden este tema, no tienen ni ginecólogos ni obstetras, ¿no es cierto? Y tampoco estamos de acuerdo en la penalización de los médicos, o sea, penalizamos a las mujeres y de algún modo se penaliza a los médicos que por alguna causa no alcanzaron a registrar su voluntad de conciencia. Nos parece eso en un país como la Argentina, bastante desordenado, un tema confuso, que hoy crea preocupación en los médicos, ¿no? Imagínese, si usted es un médico que por objeción de conciencia no está dispuesto a hacer la prestación, en otras partes del mundo hubo inclusive hasta 70-80% de los médicos al principio que no querían hacerla, y después tiene que figurar un registro que nadie sabe bien dónde se hace, quién lo tiene, puede tener una denuncia y puede terminar preso, nos parece un exceso. Habría que buscar un modo de que el médico pueda trabajar un poco más tranquilo. Me parece a mí que en el estado que está el país, con una situación tan importante como la de los médicos, que es una vocación, la verdad que es una profesión sentida, no es fácil ser médico en este país, ¿no es cierto? Y trabajar en 20 lados para poder tener un salario razonable. Esa persecución me parece que lo único que va a hacer es atentar contra el sistema. Hay muchos médicos preocupados porque le retiran las posibilidades de ser médico, ¿no es cierto? O a lo mejor la presión mismo de la sociedad puede hacer de que esto también fracase. Bueno, son cosas que nosotros tenemos en la agenda para discutir y pretendemos que se haga.
Caserio, ¿cómo le va? Juan Manuel Román lo saluda. Mi pregunta es, si en caso de no introducirse las modificaciones o no poder llevar un acuerdo en ese sentido, ¿usted igualmente acompañaría el proyecto?
O sea, si llegaríamos a una instancia de esa, que estimo que espero que no pase, el Senado siempre ha sido un lugar de diálogo y nosotros no tenemos una posición fundamentalista, tenemos un criterio simplemente y estamos dispuestos a discutirlo, a ver si hay alternativas, nos parece que una ley no tan agrietada, con más consenso sería bueno, pero bueno, si sigue la situación de que no hay discusión y todo es de este modo o nada, llegado el momento, primero discutiremos nuestro dictamen de comisión, y si el mismo no tiene la suficiente fuerza, porque evidentemente los del no, los del sí van a ser más importantes, tenemos siempre la posibilidad real de, es lo que pensamos hacer hoy, pero vamos a ver cómo evoluciona, de votarlo en general, pero en particular todas las cuestiones que no estamos de acuerdo, no votarlas si no hay discusión. Hay un tema muy de fondo también, que no le dije recién, porque esto también tiene cosas de fondo, más allá de estas cuestiones, y es que nosotros no estamos de acuerdo con las 14 semanas, pensamos que 12 semanas es un tiempo muy razonable, queremos que los 3 meses, como en otras partes del mundo, sería lo mejor. Sin entrar en discusiones técnicas, pensamos de cuanto sea que se haga mejor y 12 semanas estaría bien. O sea, son cosas que no se han discutido mucho y nos parece a nosotros importante hacerlo.
Ahora, senador, ¿qué opina de algunos debates que se han dado? Que nosotros hablábamos antes de conversar con usted, ejemplificando con los dichos de la vicepresidenta Gabriela Michetti, ¿no? Que hablaba de oponerse al aborto hasta en casos de violación. Debates que han sido saldados algunos hace 100 años, ¿no? También la diputada Carrió hablando prácticamente del derecho de pernada, ¿no? Diciendo que hay mujeres que entregan su virginidad al obispo. Hay muchas cosas que ensucian también el debate, ¿no?
Sí, seguramente. Mire, yo con todo respeto a las posiciones de todo el mundo, porque todo el mundo tiene derecho, estamos en democracia. A mí me parece que las posiciones extremas no ayudan, ¿no? A ver, aquí hay una realidad. Yo lo analizo desde el pragmatismo de alguien que tiene que legislar para todos. A mí me da la impresión de que en un país donde hay miles de mujeres que realizan la interrupción del embarazo más allá de lo que dice la ley, y más allá de lo que otros pueden opinar, es que estamos frente a una realidad que no podemos obviar. Es como tapar el sol con la mano, seguir con una cuestión doctrinaria, religiosa o de objeción, cuando las prácticas se realizan. Entonces a mí me parece que lo razonable es permitirlo. ¿Por qué me parece que es lo razonable? Porque usted de todos modos hoy lo tiene, y encima no tiene una situación de precariedad absoluta, de mujeres que tienen chance de morir, porque no tienen la posibilidad de hacerlo. A mí me parece que en última instancia no es razonable que nosotros hablemos de objeción. La objeción va a ser siempre la persona que lo realiza, porque ahí la ley no le obliga a usted a realizarlo. En síntesis, esto va a seguir como hasta ahora. ¿En qué aspecto? Los que no quieren hacerlo y las mujeres que consideran que no quieren hacerlo no lo van a hacer, y las mujeres que sí consideran y que lo están haciendo van a estar protegidas. Y en última instancia me parece que esa discusión de fondo que se da, en la cual Gabriela Guana es una banderada, ya no es parte del mundo que vivimos. Y lo digo con respeto, no creo que la dinámica social nos supera. Si tenemos países tremendamente católicos, como Italia, que hace 40 años lo tiene autorizado, me da la impresión que nosotros no podemos seguir quedándonos en el tiempo y pensando que si el 99% del mundo adelantado ha tomado medidas de este tipo, nosotros podemos seguir viviendo en el pasado. De todo modo, yo soy respetuoso de las ideas de todos. Inclusive, proponemos nosotros algunos cambios, pero no lo hacemos con el objeto de, de que las cosas salgan bien o salgan mal. Me parece que nosotros tenemos que superar los dramatismos de esto y adecuarnos a una discusión sensata que permita que, por lo menos hoy, después de tantos años de demanda, salga la mejor ley. Y bueno, y después el tiempo seguramente siempre permitirá modificarla para el lado que se considere conveniente.
Caserio, por último, y agradeciéndole esta comunicación, usted, senador por Córdoba, digo, una semana muy dura, decíamos, una de las más duras en términos económicos y sociales, no solo para el gobierno, sino para el país. Digo, ¿cómo se vive esto en las provincias? Un dólar que está inalcanzable, intratable, podríamos decir, variables macroeconómicas que le dan la espalda al gobierno.
Bueno, nosotros estamos preocupados, están preocupados los argentinos. Córdoba es una provincia pujante, nosotros estamos ordenados, tenemos equilibrio fiscal, el gobernador está haciendo una gestión, por lo menos la medimos y es exitosa, la gente está medianamente conforme, pero claro, ninguna provincia puede andar bien si el país no anda bien.
Claro.
La situación es muy preocupante porque nosotros, desde un peronismo, yo formo parte del bloque de Miguel Pichetto, que soy su vicepresidente, y siempre apostamos a que el gobierno tenga herramientas. Por supuesto, hay cosas que ya no puedo votar porque está muy en contra de lo que considera, pero siempre hemos tenido una visión positiva de dar herramientas. Y la verdad es que la situación se ha puesto dramática en el aspecto de que no solamente que estamos mal, sino que no pareciéramos tener adelante las soluciones reales que el país puede aportar, especialmente el tema económico no logra acomodarse. Y bueno, ahora viene un ajuste muy severo, porque cuando esté este país se saca la plata del ANSES, los jubilados, o sea, la seguridad social en su conjunto, saca los sueldos, o sea, las cosas que son gastos que no puede modificar, y empieza a bajar servicios, obras y demás, el país evidentemente va a tener una recesión enorme, ¿no es cierto? Yo no coincido con mi amigo Dante Sica, que dice que no vamos a tener recesión. Yo creo que no es una desaceleración, vamos a tener recesión importante. Hoy le digo que en el país las pymes están pasando por una situación dramática, no tienen plata ni para pagar los servicios, las pymes sacan crédito para pagar la luz, las cosas más elementales. Encima las tasas son exorbitantes, o sea, nadie puede cubrir un descubierto, justamente esa cadena de pagos que se rompió con las pymes de todo el país ha sido el primer índice significativo de la crisis, ¿no es cierto? Claro. Si no se buscan soluciones a esto, me da la impresión que va a estar complicado. Nosotros vamos a aportar toda la madurez como dirigentes que hemos tenido hasta ahora, pero también queremos alertar sobre una cosa.
¿Van a mirar con lupa?
Los peronistas están dispuestos a acompañar, porque al fin y al cabo el que gobierna es este gobierno, nosotros no gobernamos, y hay que hacer un ajuste, vamos a acompañar todo lo posible. Ahora queremos que este gobierno piense en términos de levantar el país y no electorales. Nosotros hoy tenemos una suma de más de 60.000 millones de pesos de subsidios que se dan a AMBA, a la capital federal y sus alrededores, y que en el interior lo estamos pagando 100% nosotros. Eso es una injusticia total, entonces creemos que si el presidente quiere contar con el peronismo para que lo acompañemos en este drama, bueno, y todos tenemos que ponernos, ¿cierto? No puede ser que se siga beneficiando a los sectores donde ellos gobiernan mayoritariamente, entonces nos va a pensar también que acá no podemos ser ingenuos en pensar que no hay un tema electoral, no puede ser que los subsidios, tengamos 40.000 millones de subsidios de transporte para el AMBA y en el interior lo pague la gente nuestra. Esas son cosas que creemos que se deben modificar para que puedan contar con un apoyo más importante nuestro, ¿no?
¿Estarían entonces dispuestos a acompañar las medidas que vienen en base a que tenemos un presupuesto que se va a debatir, digo, se va a mirar con lupa, pero todos hablan de que va a haber un ajuste, eso es indudable, ustedes lo acompañarían en tanto y en cuanto no perjudique tanto a los...
¿Sabe qué pasa? Que no hay mucha alternativa, ¿no es cierto? Fíjese en qué situación estamos. Ellos ya firmaron un acuerdo con el fondo, ¿no es? Que nos pidieron permiso.
Claro.
Y el dinero empezó a venir. Si no hay ajuste se va a caer todo. Claro. No es que nosotros querramos el ajuste, pero bueno, la responsabilidad de este gobierno, la gente tiene que analizar también que votó a este gobierno, ¿no es cierto? No nos votó a nosotros como oposición. Y encima este voto fue ratificado en las elecciones a legisladores del año pasado. Por lo tanto, el que toma responsabilidad de gobernar es el gobierno. Nosotros vamos a acompañar en tanto y en cuanto haya equidad en el achique.
Senador, ha sido muy amable por esta comunicación. Muchísimas gracias, ¿eh?
El gusto es mío. Buen día.
Hasta luego. Carlos Caserio, senador por la provincia de Córdoba, vicepresidente del bloque justicialista en la Cámara de Senadores.
Siempre hay algo para decir. Comunícate por Facebook, Radio Estación Sur 91.7.
No compres cualquier verdura, no compres cualquier verdura. Compra Tierra Verde. Productos agroecológicos.